6 grados entre películas.
Conectando al séptimo arte, una película a la vez. 6 grados entre películas.
6 grados entre películas.
6 grados entre películas.
Ok, 3, 2, 1, it's jam. Advertencia.
El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación, basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido.
6 grados entre películas.
6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
¿Está grabando?
Me dice que está grabando, ¿es correcto?
Bueno, entonces si es correcto y estás de acuerdo, podemos empezar.
Empecemos.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas. El único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen 6 grados de separación. Y como siempre digo, ya deben estar aburridos de que lo diga, los juegos no se juegan de a uno, así que del otro lado está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va?
Muy bien, y quiero decir que la gente no se debe aburrir nunca de escuchar tus frases. Son la base de este podcast, escucharte a ti diciendo que, obviamente, es más divertido jugar de a dos.
Extrañaba ese sonido, Laura Valle, y nunca más atinado que hoy ese sonido, así que te lo voy a pedir varias veces. Si no, tenemos que usar efectos en edición, así que usamos los efectos.
Hay que ahorrar donde se pueda, obviamente.
Ahí está. Ahorramos en edición. Y es hermoso haber llegado al episodio número 45. Estamos muy cerca de los 50. No sé qué planeas para los 50.
Espero no tener una crisis para los 50, pero sí deberíamos tener invitados especiales. Hay que tirar la casa por la ventana para los 50. No sé cómo, pero la vamos a tirar.
Hay que planear algo, así que si tienen ideas, nos las pueden dejar en nuestra única red social, que es el Instagram, @6grados.películas. Nos pueden tirar una idea cómo podemos celebrar nuestros 50 episodios, si llegamos, ¿no? Porque estamos en 45.
No te tires todo abajo. Para este año llegamos a los 50 y cuando estemos cerca, y me gustó mucho lo que dijiste la otra vez de que teníamos que plantear a los oyentes que nos dieran dos ideas de películas y hacerlo sí o sí lo que ellos quieran. Esa es una opción también.
Si alguien responde a todos estos pedidos que les hacemos, nosotras estamos ahí, al pie del cañón.
Obvio, siempre para servirlos.
Siempre a su servicio, queridos oyentes. Así que como estamos a su servicio, lo único que les pedimos a cambio es que aprieten el botón de Spotify que dice seguir, la campanita esa. Así se pueden enterar cuando vienen nuevos episodios, porque nosotras no lo sabemos, así que ustedes menos que nosotras.
Pero es entretenido, yo siempre lo digo, es entretenido por agarrar y decir, ¿y si suben un episodio hoy?
Es como cuando un servicio de streaming agrega una película que vos estabas esperando hace un montón y no sabías, o sea, no se anunció que iban a agregarla y justo prendés y apareció esa película que vos estabas esperando que se estrene.
Realmente que has elegido el ejemplo perfecto, muy bien Sol, es exactamente eso. Es un pequeño regalo que les llega cuando ustedes menos lo esperan.
Ahí está, y esperemos les esté alegrando la mañana, tarde o noche, el horario que elijan para escucharnos.
Y están en el baño, fuerza que ustedes pueden. Eso es un mensaje motivacional.
Ustedes pueden, y nosotras podemos comenzar este episodio número 45, en el cual nos desafiamos a conectar las películas. Chochón, chochón. Sigo poniendo en el misterio algo que ya sabe porque lo dice el título. El gato con botas, el último deseo. Con el clásico ya casi famosos, ya tienen una conexión, que son las dos que están bien traducidas, porque El gato con botas, el último deseo es literal la traducción.
Bien, ahí tenemos una conexión. Se termina el programa, bueno, un gusto.
Listo, gracias. Bueno, podría ser, pero es más divertido contarles las películas que elegimos. Obvio. Las elegimos justamente porque nos gustan, y si estás de acuerdo, y porque la animada obviamente la elegí yo, puedo comenzar.
Obvio, empiece nomás.
Me han puesto mucho nombre. Espadachín felino. El macho gato. El gato que susurraba la leche. Soy el gato con botas.
Empiezo nomás con esta película, que voy a decir una cosa. yo jamás hubiera elegido por motus propio ir a ver esta película. Obviamente fue para acompañar a mi hija. Yo realmente detesto la precuela de esta película, El gato con botas 1. Me parece una película horrenda. Empiezo así porque me parece una película horrenda, con ese huevo con cara que es un personaje, que es Humpty Dumpty, no sé. La odio, si la están dando, me molesta que la estén dando, y si puedo evitarla, mucho mejor. La realidad es que Shrek abrió un camino fantástico. Shrek 1 me parece fantástica. Cuando se estrenó fue al cine, sí, fui muy feliz. Después medio que fue en decadencia. La 4 es inmirable. Y El gato con botas 1 es inmirable realmente. Saludo a la gente que banca El gato con botas 1. Pero acá vengo a reivindicar a DreamWorks y al gato con botas El último deseo, porque la verdad es una película súper, súper entretenida, que se estrenó para nosotros en este verano del 2023, dirigida por el señor Joel Crawford, que dirigió todas películas animadas. Había hecho Kung Fu Panda 4, Los Croods 2 y alguna de Trolls, que también son admirables. Pero la verdad que acá, yo no sé si es de él más la cosa o de los guionistas, que son Paul Fisher y Tommy Swedenlow. La verdad me parece que es más de ellos el mérito de esta película. Él debe haber dirigido muy bien y debe saber muy bien cómo dirigir películas animadas. Pero la verdad dura 102 minutos y no te das cuenta, ni los niños se dan cuenta, nadie se molesta, está todo el tiempo arriba la película. Y lo que nos va a plantear en esta película, que vuelve a traer al señor Antonio Banderas haciendo su personaje icónico del gato con botas, que en realidad era un personaje que acompañaba a Shrek y después tuvo su propia película porque era fantástico como personaje. Volvemos a encontrarnos con Antonio Banderas y acá lo que va a pasar es que se van a situar después de Shrek para siempre, que fue en el 2010. Se van a situar en esa situación de él ahí. ¿Y qué va a pasar? El gato con botas, como sabemos, los gatos tienen 9 vidas. El gato con botas se entera que ya perdió 8 de esas 9 vidas. O sea que le queda una sola vida. Entonces le empieza... Es como una crisis de mediana edad, si querés. La primera decisión que toma es irse a la casa de una señora de los gatos, como la de los Simpson, una señora que vive con cientos de gatos. Entonces él se va a refugiar ahí, deja su sombrero, deja sus botas, deja su espada enterradas y se va a refugiar ahí y convertirse en un gato doméstico, si querés. Entonces lo vamos a ver todo barbudo, comiendo comida de gatos, esa envasada aburrida, y poniéndose gordo, obviamente. Y ahí va a conocer a un chihuahua muy deforme que se hace pasar por gato, se pone unas orejitas de gato, que se llama simplemente Perrito y que lo va a perseguir a todos lados. Y él va a estar ahí diciendo, bueno, esta es mi última vida y la voy a vivir así, medio que la voy a desperdiciar, si querés. Hasta que aparece, y como siempre tenemos en las películas, como ya nos tiene acostumbrados las películas de Shrek, van a aparecer personajes de los cuentos clásicos, obviamente. Entonces va a aparecer Ricitos de Oro con la familia de osos. Ricitos de Oro ya está grande y están buscando el mapa de la estrella del deseo. Y para eso lo están buscando también al gato con botas. En todo esto, el gato con botas va a medio revivir porque se le ocurre una idea. Dice, si yo encuentro esa estrella del deseo, le puedo pedir un deseo que sea que yo vuelva a tener 9 vidas. 4 personas las que van a tratar de llegar a la estrella del deseo. El gato con botas, 4 grupos de gente. El gato con botas, Ricitos de Oro y los osos. Un Jack Horner que se ve que viene de otra película. Yo no lo conocía, no sé quién es un panadero. Muy gordo y muy feo. Que colecciona productos mágicos del mundo mágico de los cuentos clásicos y que quiere también la estrella del deseo. Y además va a aparecer un personaje que la gente que vio la película anterior ya lo conoce, que es Kitty Patita Suave, interpretada por la señora Salma Hayek. Gato con botas va a ir con Kitty Patitas Suaves y con este personaje fantástico que es ese chihuahua que se hace pasar por gatito, que se llama Perrito. Me da bronca que la gente no tenga nombre de personaje porque Gato con botas se llama Gato. Entonces cada vez que quiero nombrarlo tengo que decir Gato con botas. ¿Podés meterme el sonido en este momento? El gato con botas tardó 11 años en tener su secuela. Sí, 11 años tardó en tener su secuela. Lo interesante es que DreamWorks acá probó un sistema de animación diferente, que lo había probado con una película que está en HBO que se llama Los Tipos Malos, no es muy recomendable, pero si tienen un niño que no saben qué ponerle, póngale Los Tipos Malos. Es una animación 3D a la que le suman texturas pictóricas.
Ay.
Es diferente, te das cuenta, si la ves en el cine o si la ves en tu casa. Igual El Gato con Botas todavía no está disponible en ningún servicio de streaming, aviso.
Sí, pero si son piratas, está.
Si son piratas, está. Y igual dicen que prontito va a estar. Leí algo que como que iba a estar en Amazon Prime, no lo sé, todavía no lo pude confirmar. Es muy fantástico también las influencias que tiene la película y los homenajes metidos por ahí que tiene. La trama está influenciada directamente con el western El Bueno, El Malo y El Feo. Hay cientos de guiños escondidos a películas de Disney. No digan nada porque si no Disney les puede hacer un problema. Justamente en los objetos que colecciona ese panadero Jack Horner hay un montón de guiños a películas de Disney. Pero bueno, es algo que a lo que Shrek nos tiene acostumbrados. No es una película de esas que hacen chistes para adultos todo el tiempo y los padres se ríen y los nenes no. Es una película para la familia, pero que posta te entretiene. No es de esas aburridas que se hizo, ¿por qué estoy viendo esto? Si la van a ver en doblaje a latinoamericano, lo que van a encontrar, porque algo les hace ruido, a mí me pasó, yo no sabía, y la estaba viendo y escucho que Ricitos de Oro habla en argentino, Mamá Osa habla en argentino, y Papá Oso habla en argentino. Y dije, ¿qué hice? Y salí y lo primero que hice fue googlear quiénes eran estas personas. Este aquí que Ricitos de Oro, que en la versión original la hace nuestra queridísima Florence Pugh, en la versión latinoamericana, debo decir, no argentina, lo hace Julieta Nair Calvo. Mamá Osa la hace Patricia Echegoyen.
Mira.
Yo sabía que seguía trabajando Patricia Echegoyen. Mira. En la versión original la hace Olivia Colman.
Ah, mira. Pero qué lujo de elenco en inglés que pasa a la Argentina. Sí,
muy bien. Y Papá Oso lo hace nuestro queridísimo amigo, le podemos decir amigo, Axel Kuchevaski.
Che, no para de juntar guita, Axel Kuchevaski, además de productor y de ser actor. ¿Qué onda? Para bueno, un poco, loca.
Se puso a hacer la voz de Papá Oso.
Ricitos de Oro y los Tres Osos, familia criminal.
Se suponía que estabas muerto.
No. Le abrí un montón de puertas para que pueda seguir adelante con este bello programa, partiendo de una película animada con voces de un montón de personas.
Perfecto, entonces la voy a ver y bueno, voy a decidir agarrarme de Patricia Echegoyen, no mentir. Pero sí sé, y vos dijiste que es muy querida por nosotros, y dije, vamos a agarrarnos de ella porque es una genia y yo la banco a muerte. Florence Pugh y la película Don't Worry, Darling. No te preocupes, querida, dirigida por la señorita Olivia Wilde, que se estrenó el año pasado, está en el stream, está en HBO Max para que la tenga para y la puede ver. Esta producción que realmente fue un caos. Creo que la historia detrás de escena es más interesante tal vez que de la película, pero sí, la película tiene una historia interesante donde está el personaje de Alice, interpretado por Florence, que tiene una vida idílica de los años 50, o como uno cree que los años 50 fueron, donde ella es ama de casa, tiene un marido muy atractivo con el señor Harry Styles.
Claro que sí.
Lo único que tiene que hacer es bailar ballet con sus amigas, pasar el rato limpiando, tener la cena hecha, y encima llega el marido, y qué importa la cena, porque se la pasan de acá para allá toqueteándose. No le echo la culpa, me parece perfecto. Si lo tenés a Harry, aprovechalo. No,
claro, claro.
Bueno, y de un día para el otro empiezan a pasar cosas raras, gente que desaparece, actitudes raras, como que no les permiten ir hasta cierto lugar, no pueden manejar, sueños raros. Entonces ella empieza a investigar este mundo que parece que no hay nada bien, y llega el personaje también de Chris Pine, que es como el marido de ella, y varios maridos que están ahí están trabajando en un proyecto que no se especifica bien.
Y está él todo es controlado por el jefe de Harry Styles, supuestamente.
Claro, está todo controlado por el personaje de Chris Pine, que ya te digo el nombre, porque por el personaje de Frank, que vendría a ser como este empresario que tiene a todos controlados y todos hacen lo que él quiere. Y a medida que el personaje de Alice empieza a notar estas cosas raras y se empieza a enfrentar a él, como que encuentra su igual para realmente decir algo raro está pasando. Y bueno, lo que trata un poco la película es eso, de estos personajes que empiezan a descubrir cosas nuevas, y ella realmente con esa situación de que todo el mundo te trate como loca, al punto que una misma empieza a creerlo, que se le cierran las puertas, que se pone plástico en la cabeza, y decir, bueno, o se está volviendo loca o realmente está pasando algo. La película tiene una premisa interesante, pero medio como que cuaja un poco. No llega a ser del todo buena. Pero la plantea de una manera que queda tan mala que es que tengo que verla. No me parece que está mala, me parece que el diseño de producción está muy bueno. Florence Pugh, le das cualquier cosa para que haga y lo hace excelente. Me imagino que como Ricitos de Oro en la película de Gato como Das también lo hizo bárbaro porque es una genia. Y la película, por suerte, la tiene a ella. Pero medio como que la película no sabe qué hacer, no puede hacer que Harry Styles sea como el malo, lo quiere hacer bueno, pero tampoco en todo cierra. Y la escena final como que, no sé. Hay algo que le falta ahí, pero me parece interesante la película, me parece que está bien filmada, o sea, no es que es un desastre la filmación.
Bueno. A mí me parece que la película, si no le hubieran metido toda esta historia o todo esto, está bien la película. Tiene un giro al final que medio que ya lo vimos en otras películas, lo aceptamos, claro, pero no me sorprende, o sea, porque estás esperando, porque sabés desde el principio que algo raro está pasando. Me encanta su estética, pero sabés que algo raro pasa, y lo raro que pasa tampoco te sorprende tanto, no decís, wow, mirá.
Claro, es como que...
¿Qué final sorpresa? No es tan sorpresa.
Es como decís vos que tipo ya lo vimos y es obvio desde el principio de la película que sí, seguramente es lo que termina pasando. Y bueno, lo interesante de esto también es que cuando ves los críticos cómo hablan de la película, que no es un crítico, o sea, los críticos de hoy en día no es que te la pidan la película y ya está, sino que ofrecen ideas, como dicen, ah, hubieran hecho esto, hubieran hecho lo otro, y varias ideas interesantes sobre cómo terminar la película, que creo que esa es la pena, que te decís, ah, la hubieran hecho de esta manera y hubiera funcionado mucho más, y es una pena, pero sí es una película para pasar el rato, la pasan bien, es entretenida.
Y me voy a agarrar de la señora Olivia Wilde, que yes, podría ir para atrás unos episodios y volver a Babylon, pero nadie quiere eso. Así que me voy a agarrar de una película que tiene unos actores fantásticos. Estoy hablando de una película del 2011 en la que Olivia Wilde hace un personaje bastante secundario. Estoy hablando de una película que me fascina, si la están dando yo la dejo. Es El Precio del Mañana o In Time, con el señor Justin Timberlake y la señorita Amanda Seyfried. Un futuro distópico en el que no hay plata, sino que lo que nos da poder el objeto de intercambio es justamente el tiempo. Tenemos un reloj en el brazo que nos dice cuánto tiempo nos queda de vida. Si trabajamos nos pagan con tiempo y todo se paga con tiempo. Y obviamente la gente rica tiene millones de años en su brazo. En este mundo distópico, la gente llega hasta los 25 años, creo, se les activa el reloj y no envejecen, porque nadie envejece. O sea, todos tienen 25 años. Entonces, Olivia Wilde es la mamá de Justin Timberlake en esta película, pero porque, o sea, visualmente tienen la misma edad, no es una mamá vieja. Y Justin Timberlake siempre está como viviendo al límite y se va a cruzar por una situación particular con Amanda Seyfried, que es la hija de un señor muy rico, que es el papá de ella, es Vincent Kartsey, que es uno de los protagonistas de Mad Men. También van a encontrar a Cillian Murphy, que es como un policía del tiempo, es el malo en esta película. Nuestro Tommy Shelby es el malo de la película. Y va a ser la historia de Amanda Seyfried, que es Silvia, con Will Salas, que es Justin Timberlake, escapando de la policía del tiempo y queriendo como romper el sistema. Ella era una chica rica que se escapa con él, y bueno, van a romper este sistema que es bastante injusto, porque vos ves gente que muere porque se quedó sin tiempo. Dirigida por el señor Andrew Niccol, que no lo conozco. Pero
no tenemos ni idea.
No hay un consenso sobre esta película, qué buena película que es, pero realmente a mí El Precio del Mañana me encanta.
Y me gusta también la excusa de los 25 años, porque eso es como Hollywood diciendo, vamos a poner solamente gente joven y lo justificamos con lo de los 25 años.
Claro, busquemos todos actores jóvenes.
Toda gente linda.
Claro, sí, porque es básicamente eso. Además de que todos tienen 25, no hay gente fea en la película.
No, nunca, never. No, porque los 25 es sinónimo de belleza. Bueno, me voy a agarrar de Amanda Seyfried, nuestra amiga también, que tiene una carrera como que Va y viene. Como que digo, ¿cuántas películas boludas? Y de repente sale algo y digo, mira, bien, bien Amanda. De vuelta en carrera. Y una película que hizo con un director que es un amigo de la casa, porque también nos hemos seguido un poco su carrera, que es Noah Baumbach. Estoy hablando de la película While We're Young, o Mientras Seamos Jóvenes.
They made a house out of twigs and the wolf came.
Película, bueno, como ya dije, dirigida por él, con las actuaciones de Ben Stiller, Naomi Watts y, ¿quién sino? Que nuestro amado, querido, adorado Adam Driver, junto con Amanda, que hacen, bueno, la película se centra un poco más en la relación entre Ben Stiller y Naomi Watts, que son una pareja entrada en edad, ya están llegando a sus 40, así que ya no tienen alrededor de 40 años. Él es un documentalista, ella es la mujer, tiene una vida muy tranquila hasta que conoce a esta pareja joven, interpretada por Adam Driver y Amanda Seyfried, que les trae como aires frescos de juventud, como que hay un paralelismo entre las dos relaciones, como que Naomi Watts y Ben Stiller tienen toda esta tecnología nueva que tenemos hoy en día, mientras que, no sé, Adam Driver y Amanda Seyfried hacen estos hipsters, no sé cómo decirlo, ven VHS, usan tecnología vieja y los hace ver copados. Adam Driver usa un gorro, después Ben Stiller está usando el mismo gorro todo el tiempo. Amanda hace helado artesanal, como todas esas cosas, y dices, wow, qué gente tan genial, que tipo querés ser como ellos, pero gente mayor y como que ya no deberían estar haciendo ese tipo de cosas, no sé si haciendo ese tipo de cosas, pero como que aspiran a hacer algo que ya no pueden ser o que ya les quedó como de pasado. Y esta relación entre Adam y Ben Stiller, como que Adam, no sé si decirlo, engaña, lo lleva a hacer un proyecto que en realidad es como medio una mentira, pero al mismo tiempo es una buena forma de hacer un documental, y es esta idea de que Ben Stiller se obsesiona con esto y también como su relación se ve afectada al conocer a esta pareja y el planteo de tener hijos o no tener hijos. Me parece muy interesante. Y dentro de todo es una, también creo que está en Netflix, si no me equivoco. Yo creo que la vi por ahí.
Sí, en algún lado tiene que estar. Creo que están como todas las de Noah Baumbach en Netflix en un momento.
Habría que investigarlo, porque creo que sigue estando. Y también es una película que para estar, creo que en menos de 2 horas, y te entretenés y nada, es muy interesante los planteos que hace. Y bueno, las actuaciones son geniales.
Let's have kids.
I don't want this to be every time you take a hallucinogen you want to have a baby.
Not every time.
Aparte, me parece que Ben Stiller haciendo el papel de, o sea, ya lo hizo en alguna otra, aceptando que no todas las películas tienen que ser una comedia y puede hacer un papel un poco más serio, digamos, de persona que está atravesando una crisis de la edad que tiene, me parece que le hace muy bien a él esos papeles. Estaba investigando la carrera del señor Ben Stiller porque estaba planeando hacer mi conexión por ahí. Me apareció algo muy raro porque me aparece su nombre en películas en las que no recuerdo haberlo visto. De las películas de Ben Stiller hay dos que son mis favoritas.
No sé la que quieras, sos libre.
Bienvenido sea el señor Ben Stiller con su película dirigida por él, porque eso es lo fantástico. Él es el protagonista y él es el director. Una película que está llena de estrellas. Una película que se burla del mundo del cine. Estoy hablando de Tropic Thunder, una guerra de película. Una película que agradezco haber ido a ver al cine, porque en algún momento escuché en una radio a un crítico diciendo, vayan a ver esta película, porque si no jamás se me hubiera ocurrido ir a ver Tropic Thunder. O sea, porque es una película, en principio que es una película de guerra, pero es una película que se burla de cómo hacer películas de guerra en Hollywood. Y se burla, básicamente, de todo Hollywood. Cuando empieza la película, o sea, vamos a conocer a Ben Stiller, que es Doug Speedman. Vamos a conocer a Robert Downey Jr., que es Kirk Lazarus, a Jack Black, que es Jeff Portnoy.
Sí.
Las tres estrellas que va a tener la película que se va a estrenar, la película que va a salir un montón de plata sobre una guerra, sobre algo que supuestamente sucedió. Y cuando empieza la película vamos a ver tráileres de películas de estos actores.
Genialidad.
Interpretados por otros actores. O sea, me parece fantástico la idea de que dentro del cine y de que ellos sean actores. El personaje de Robert Downey Jr. es el mejor, porque es el actor comprometido que llora.
El mejor trailer era ese, buenísimo.
El que está Tobey Maguire en el trailer.
el 5 veces ganador del premio de la Academia, Kirk Lazarus. Y el ganador del premio MTV al mejor beso, Tobey Maguire, Amor Satánico.
Ya empezamos así y no entendés nada. Y claro, vamos a conocer a estos actores que son estrellas y que los convocan a hacer esta película millonaria, perdidos en una selva, no sé dónde están, en Vietnam, no sé dónde cuernos están, y los van a llevar hasta ahí. En el medio está Tom Cruise haciendo de un productor, que él no está en la película, está acá, y él es el que negocia los contratos y lo que vale la película. Matthew McConaughey va a ser el representante del personaje de Ben Stiller. ¿Quién más va a estar? Bueno, Jack Black tiene problemas con las drogas y no las puede dejar en esa filmación. Vamos a Nick tener
Nolte también está
a Brandon T. Jackson, tenemos a Jay Baruchel, tenemos un montón de personas acá. Y bueno, vamos a ver lo difícil que fue filmar esta película, lo difícil del choque de los egos de estos actores que se creen mil. Tiene unos giros más que interesantes Tropic Thunder. Si no vieron Tropic Thunder, háganse un favor, porque es una película que no tiene desperdicio. Y debo decirle, Laura Valle, que empezamos con El gato con botas, el último deseo. Seguimos con Don't Worry, Darling. Seguimos con El precio del mañana. Seguimos con While We Were Young, o Mientras éramos jóvenes. Seguimos con Tropic Thunder, una guerra de película. Y ahora ha llegado el momento de hacer la fantástica conexión entre Tropic Thunder, que tiene 80.000 actores, alguna manera vamos a encontrar, con el clásico Casi Famosos.
Realmente me la has entregado en bandeja, porque la conexión está hecha, pero tranquilamente. Creo que hablamos de esta película un montón de veces, es icónica, hace poco lo publicamos en Instagram, porque para mí es un placer culposo que hagamos entre todos, es un dúo romántico a la talla prácticamente de Tom Hanks y Meg Ryan, podemos decirlo. Sí. Le falta hacer la tercera película. Porque
ya sé para dónde vas, ya sé para dónde vas, y amo, y me voy a poner a cantar.
¡Ah! ¡Ay, qué momento tan fascinante! Bueno, estoy hablando, obviamente, porque vos mencionaste que entre los miles de actores conocidos que hay en Tropic Thunder está justamente el señor Matthew McConaughey, yes, haciendo de la gente del personaje de Ben Stiller. Y quién si no ha compartido dos películas, una medio olvidable y la otra es icónica hasta el día de hoy. Estoy hablando de Kate Hudson, protagonista de Casi Famosos, y estoy hablando obviamente de la película Cómo perder un hombre en 10 días. Esta es la conexión.
You're so vain.
Estaba esperando, te di el pie y todo para que empieces a cantar.
Me olvidé la letra.
You're so vain.
Es fantástica la película. Yo la primera vez que la vi la odié, pero es de esas películas que las aprendes a querer con el tiempo. Y sí, sí. Si la están dando, pues se queda You're so vain.
Es esa cosa que dices, uy, qué pelotudez, pero la terminás viendo. Y después Obvio. Es como, ay, a ver la pelotudez de vuelta, y así, y la ves. Es más, me acuerdo cuando alquilé el DVD para verla, fue la primera que la vi, que tenía con los bonus extras, y me vi todos los bonus extras, el detrás de escena, los comentarios, todo. No, qué lindos los DVDs. Bueno, no importa, volviendo al tema. Y bueno, Kate Hudson ya venía de ser famosa,
famosa.
Ja. Ya había sido una nominada al Oscar, venía de la fama de Casi Famosos, que fue lo que realmente la catapultó al mundo hollywoodense, porque aunque es la hija de Goldie Hawn, no había tenido su gran momento de estrellato que tuvo haciendo de Penny Lane, que es uno de los personajes que más recordamos de las últimas 2 décadas que haya creado el cine. Ladies and
gentlemen. How old are you?
17.
Me too.
Actually, I'm 16.
Me too. Isn't it funny? The truth just sounds different.
Porque tenía como un encanto que captaba la escena, aunque la película en sí no trata específicamente de ella, sino más que nada del protagonista, que es Patrick Fugit, que es William Miller, este chico de 15 años, que lo único que quiere es entrevistar, bueno, entrevistarnos, ser escritor de Rolling Stone, escribir sobre la música, que es lo que lo motiva, lo que realmente le fascina, a pesar de que su madre quiere que sea un profesional y demás, que está muy inspirado.
Su madre es Frances McDormand, ¿no?
Frances McDormand, exactamente, que la rompe en esta película. Bueno, como siempre, es una genia. Pero está todo muy inspirado en la vida del director y guionista, que creo que está en la cresta de la ola cuando hizo esta película. Estoy hablando de Cameron Crowe, que después haría fracaso detrás de fracaso. Pero acá fue como, esta es mi gloria, y lo logró. Porque él mismo fue periodista, un hombre con mucha cultura musical, que ha entrevistado grandes rockeros, ha hecho documentales de rock también. Y está basado en su vida sobre este pibe que de un día para el otro consigue, recibe una llamada milagrosa. ¿Quién diría, no? Escribiendo para una revista chica, lo llaman de la Rolling Stone porque le llegó su trabajo. Y él le dicen, bueno, ¿sobre qué quieres escribir? Y él dice, esta banda nueva que es Stillwater, que tenemos a los rockeros. Toda gente desconocida, que estoy hablando de Billy Crudup, Jason Lee, actores que tal vez no estaban... O sea, en un momento de la película iba a tener como protagonista a Brad Pitt haciendo como el líder de Stillwater y se cayó, sí. Y creo que funciona mejor así porque la idea era que tiene como un espíritu independiente la historia y está bueno no conocer a nadie. Cuando yo me acuerdo cuando fui a ver al cine que esta película era lo más, o sea, fuimos a verlo con cuatro amigas. Yo y otra amiga, sí. Aldana, estábamos fascinadas, tipo, tenemos que ver esta película, y salimos del cine como, ¡ah, esto es lo más! ¡Qué buena película que vimos! Y esta sí, no es un placer culposo, la vi un montón de veces.
No, claro que no. ¿En qué época está situada? ¿Son los 70?
Sí, son los 70, es como la... Bueno, tenía esta idea de el mundo del rock en su mejor momento y que como todos se la pasan diciendo como que este es lo peor, estamos llegando a la peor parte de... del rock, que también hay que decirlo, aparece mi amado Philip Seymour Hoffman haciendo de un verdadero periodista de rock, que es como que empieza a ser como el, no sé, el maestro del personaje de William Miller, Lester Banks, que también le dice, vos sos muy bueno, porque esto es lo que tiene también él, es un chico bueno, tiene 15 años, no hace nada malo, la madre le dice, no tomes drogas,
está metiendo en un mundo oscuro y
claro, bueno. Te muestra la parte de las drogas en la película, pero no llega a ser como ay, muy turbio ni nada de eso. Estas que no son grupos, las Band-Aids, donde está Penny Lane, que tienen como estos romances con los músicos. Dentro de todo es como bastante light, si se le puede decir así. Te muestran un poquito nada más, suficiente. Pero igual se nota el choque entre la crianza de William con lo que está viviendo y cómo se involucra con esta gente, y esta idea de, bueno, que lo dice el personaje de Lester Banks a él, se van a querer hacer tus amigos, pero es toda una excusa como para que escribas bien de ellos, y bueno, la película trata un poco de eso, y del espíritu del rock, de esta idea de que hay que hacer culto del tiempo, y lo imposible que es eso, las peleas de la banda, esta especie de triángulo amoroso entre William y Penny Lane, que es esta chica que no quiere decir su nombre... Esta especie de personaje típico que aparece en una época en las películas de Hollywood, que era como la que va a ayudar al protagonista a mejorar como persona, y como ella que une al personaje de William con el personaje de Russell Hammond, que es como el guitarrista de Stillwater, que es el más copado de todos, y como que no le quiere dar pelota a William, y no sé, se forma como una especie de amistad entre todos ellos. Y tiene una de las escenas, hablando de escenas icónicas, yo el otro día justamente estaba haciendo algo y estaba escuchando música así de estas cosas de Spotify que te saltan y me salió la de Tiny Dancer de Elton John y me acordé de la película porque es un momento donde están todos en el micro serios por algo que pasó recientemente y empiezan a escuchar este tema y todos terminan cantándola. Y qué gran tema y qué gran escena también.
Yo creo que esta película es muy difícil contar su trama, porque como que no hay una trama. Sí, es un chico que quiere escribir para la Rolling Stone, pero no es que se le dificulta eso. De golpe lo llaman y escribe para la Rolling Stone y sigue a la banda que él quería y descubre todo ese mundo del rock, pero es básicamente eso. La trama no tiene como mucha vuelta.
No,
es
cosas seguir, que pasan en la gira y las
claro,
relaciones entre todos ellos.
En la gira.
Sí, cosas de banda.
Eso,
pero son dos personajes muy entrañables, entonces como que querés ver cómo sigue la historia y cómo le cambia un poco la vida.
De hecho, creo que después se coparon y hay varias películas como de seguir a bandas. Está la de que Mark Wahlberg termina siendo el cantante de la banda.
¡Sí!
Está la de... ¡Ay! Yo me acuerdo la otra... La banda... Es otra banda también que... ¡Ay! Para que no me sale el nombre de la película. Como la historia de una banda y su caída. Sí, Still Crazy se llama la película.
Still Crazy, claro.
Still Crazy. Pero bueno, es como que todas siguen como esa misma, bandas de la misma época y su caída, su renacimiento, lo que sea. Acá no es eso, porque no es la historia de la banda. Es la historia de este pibe que cumple su sueño, básicamente.
Claro. No, y hay que, o también quiero mencionar la banda sonora de esta película, o sea, es perfecta. Y yo pensaba, porque hay muchas películas que usan exceso de soundtrack, por ejemplo, no sé.
Guardianes de la Galaxia.
No, Suicide Squad. Sí. La primera era tipo una canción detrás de otra, era insoportable. Y digo, ¿por qué me resulta tan insoportable en Suicide Squad? Pero en esta como que fluye. Y creo que sirve mucho la idea de poner la música de esa época para llevarte a esta especie de estado donde decís, estoy en otra época. Me parece que la música ayuda un montón para eso. Y por eso pasa. Y que la música es buenísima. Y como que no es que de repente me estás poniendo un rap, de repente me estás poniendo salsa o otra cosa. No, todo tiene una coherencia y funciona muy bien. Y tipo, te querés escuchar toda la banda sonora de la película porque es increíble.
Tiene razón, señorita Laura Valle. Por eso es placentero ver esta película.
La verdad que sí, y la pueden ver en Star Plus. Ahí está.
Ah, con el dato completo.
Sí, está porque yo la vi por ahí y dije, voy a hacer esta. Dije, la puedo ver acá, y listo.
Bien, muy bien. Y lo ha logrado, señorita Laura Valle. Lo hemos logrado. Hemos completado este episodio número 45, conectando el gato con botas con casi famosos. Lo logramos.
Muy fácilmente, debo decir. Realmente me tiraste un centro con la de Tropic Thunder porque había... Estoy segura que hay como 5 conexiones más, pero yo me quedo con Cómo Perder un Hombre en 10 días siempre.
Hermosa conexión, la usaremos siempre que podamos, sépanlo, sí. Les avisamos desde ahora. Capaz el episodio 50 es un episodio solo hablando de cómo perder un hombre en 10 días.
¿Cómo que era que decía que la sense? ¿Cómo era? Frost Yourselves es en inglés, pero ¿cómo va a decir?
Ay, no. Pero no la
tarea para el hogar, no importa.
Tarea para el hogar, buscar cómo dicen frosting yourself en castellano.
En el doblaje. Bueno, después lo investigamos.
Tarea para el hogar, como usted dijo, señora. Ha sido un placer lograr esta conexión en el día de la fecha. Esperemos que ustedes lo hayan... Mío. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No sé si quiere agregar algo más o hacemos el saludo de despedida ya clásico de este podcast.
Pero por favor, vamos con el clásico. Ese saludo lo estoy esperando con ansias.
Sepan que entre las películas hay 6 grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.